Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos desde el 1150 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Nosotros ya estamos listos para empezar Forma y Fondo. Les hablamos, como siempre, desde los micrófonos de Radio Metrópoli y también a través de www.notisistema.com. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les está yendo hoy? Supongo que muchos de nuestros radioyentes van en automóvil en este momento. Ojalá que tengan un transcurso fluido, tranquilo, amable sobre todo, porque de repente en las calles de nuestra ciudad podemos encontrar muchas cosas menos buenos modales. Ojalá que sí, que todos contribuyamos al pase usted. Finalmente 30 segundos más no hacen ninguna diferencia. Lleguen todos con bien a su destino. Saludamos a quienes son conductores de taxi convencional o de plataforma. A quienes nos oyen en la noche también los saludamos con mucho gusto. Y a quienes estén fuera de Jalisco, en otro punto del país o incluso allá en nuestras fronteras, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien. Mi estimado Mario Muñoz, jueves ya, día de partido, Mario. ¿Estás listo para empezar a ver cómo se conquista otro campeonato con la playera rojiblanca?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. ¿Vas a jugar o qué?
¡Claro!
¿Ah, sí?
¡Ah, qué bárbaro! ¿No sabías?
¿A qué hora sales?
¿No sabías que somos el número 13?
¿De qué?
¿De los jugadores?
¡Ah, caray! Es cierto. ¿Que no era el 12?
El 13 porque luego son muchos, varios. Somos muchísimos. 12, 13 y lo que le siga.
Oiga, no, pues creo que es un día medio relajado. Yo supongo que en muchos lugares ahorita ya están preparando la botanita para en la tarde. Pues disfrútelo, creo que sí vale la pena. Pues es un evento deportivo, un espectáculo que por supuesto que mueve mucho a la ciudad, ¿no? A Guadalajara.
Y a muchísima gente en todo el país.
Y a muchas familias.
Por fortuna nos dio el conocimiento sobre el fútbol este club y hay muchos aficionados a lo largo y ancho, no solo de México, sino de otros países.
¿A qué horas juegan? ¿A las 8?
A las 8 va a ser ese partido.
Monterrey, bueno, creo que por allá estará algunos políticos, ¿no? No sé si allá vaya a estar Alfaro y Pablo Lemos.
Ah, bueno, Mario, no lo ponen en agenda, pero cuenta con eso, seguramente sí. Y luego con esa circunstancia, un asunto totalmente ajeno al fútbol, pues son conocidos de muchos años los gobernadores de Jalisco y el de Nuevo León, son del mismo partido.
Que le andaba apostando Lemus a Samuel, ¿no?
En una ocasión, a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí en Google, pero si no, nuestros radioescuchas nos van a auxiliar.
Ya apostó a Faro con Samuel.
Alfaro y Samuel García.
Para rehabilitar una escuela, ¿no?
Que esa fue la apuesta y los Tigres le dieron un baile a las Chivas y Enrique Alfaro pues tuvo que pagar, o al menos eso platicaron. Una escuela pues muy bonita, un edificio grande, una escuela pública del sistema público de educación ahí en Monterrey, Nuevo León. Supuse yo que iban a volver a apostar, pero no he visto nada en redes a propósito de ello.
Pues bueno, seguramente estarán pronunciándose en sus redes sociales más adelante, pero sí, creo que es un tema que atrapa los reflectores el día de hoy. Y en temas pues nacionales, híjole, pues qué le digo. Está una noticia que desde ayer la platicaba este Jonás en corto conmigo, de que se dio a conocer de que ya este sexenio, cuando todavía le faltan pues más de un año y medio más o menos, ya es el más violento en la historia reciente, con 156,136 asesinatos por encima de Calderón y por encima de Peña Nieto, pero ellos contándolos como los 6 años completos. Aquí pues serán 4 años y medio más o menos. Entonces,
¿cuántos muertos ya, Mario? Porque la violencia la contabilizan en fallecidos, ¿no?
156,136 asesinatos. Es interesante porque por una parte López Obrador ha remarcado tendencias a la baja. Es decir, dice, pues no,
es lo que hace cada semana Rosa Isela Rodríguez.
A mí me dejaron una tendencia muy arriba y va para abajo esa tendencia y hacen unos trucos, pero pues a ver, señores, si nos sujetamos a matemáticas o a estadísticas frías, pues con la pena, pero este es el sexenio más violento o con más asesinatos, como usted lo quiera ver. y fue un fracaso rotundo la estrategia de abrazos no balazos. Si usted simpatiza con López Obrador o no, hagamos a un lado eso. Cifras duras, cifras frías. Este es el sexenio con más asesinatos y se acabó la discusión. Si las tendencias que van para abajo y que hay 15% menos de asesinatos que el año pasado o que en 2018, lo que usted diga, o sea, es como decir, Jonás, en pocas palabras, ¿cuánto dinero traes en la bolsa y cuánto tenías el año pasado? Ahorita traes más, pues traes más y ya, ni modo que digas, ah, pero la inflación y que, espérate.
Y fíjate cómo, digo, y fijémonos, no es tanto un diálogo entre tú y yo, Mario, sino un darnos cuenta. El gobierno de la República ha hecho una constante comparación con 2018. Toman ese año como referencia porque es el primer año del gobierno de la 4T. Empezó en el 1 de diciembre de 2018. Pero es siempre el referente. Cada vez que el gobierno federal, ya sea la Secretaría de Seguridad o el gabinete, dicen, vamos a hacer un comparativo de asesinatos por estado, por municipio, tal y tal, siempre contabilizan 2018 como el punto de partida. El tema, yo coincido contigo, es tomar las cifras totales. Finalmente, una muerte, una vida arrebatada, pues ahí está como un testimonio de que no se está respetando el derecho a la vida y que hay una concatenación ahí de eventos que no están siendo controlados por el Estado. Pues lamentablemente sí, ellos lo toman como algo personal, como un señalamiento contra el gobierno. Pues no, simple y sencillamente es decir, su estrategia de seguridad no sirve. No sirve tener la Guardia Nacional, no sirve tener esos operativos, no sirve porque están matando a más mexicanos. Hay una serie de elementos que no podemos ignorar, mi estimado Mario. Hay un crecimiento de los cárteles del crimen organizado, del narcotráfico.
Una mayor diversificación, ¿no?
Muchos delitos, muchas personas, lamentablemente, pero es verdad también, muchas personas que están en esta cifra lamentable de muertes, pues participaron en actividades ilícitas. Y como consecuencia, pues enfrentaron la violencia que es natural en esta forma de hacer negocio, ¿no? De vivir en la criminalidad. Pero eso no justifica que dejemos que se pierda la vida de muchas personas y que además la violencia se está enquistando en la sociedad mexicana, porque lo mismo se vive en las zonas rurales que en las ciudades medias o que en las grandes urbes como la nuestra. Hace unos minutos escuchaba por aquí un reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla y él decía, pues porque las pruebas ahí están, prácticamente todos los días estamos descubriendo o nos informan de que hay cuerpos de personas sin vida en Tlajomulco. Es un fenómeno muy de ese municipio, igual que ocurre en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y el resto de los municipios metropolitanos. Ya estamos acostumbrados a la violencia y nuestro índice de muertos todos los días en Jalisco por homicidio, pues está por encima de 5 personas en la ciudad y más a nivel estatal. Y tenemos nuestro promedio diario de asesinatos a nivel nacional. Y ahí sí la llevamos haciendo matemáticas. El punto es ese. Hay mucha violencia, mucha gente está perdiendo la vida diario y ahora pues nos enfrentamos a esta cifra, más de 156 mil asesinatos en lo que va de este sexenio. Y mientras tanto, pues ahí tenemos las ruedas de prensa de todos los días para decir que estamos mejorando o que se han reducido un poco los niveles de violencia. Es una desgracia.
Sí, me parece que hay, porque sí te haces la pregunta de cómo es posible si tenemos un país militarizado, si tenemos programas sociales para los jóvenes, que la promesa era que gracias a esos programas los jóvenes se iban a salir de los cárteles o del crimen organizado porque ya iban a tener empleo o becas. Y uno ve la película redonda y entiende dos cosas: la gran impunidad que hay en México y también el tejido social, ¿no? Pues hay que remarcarlo, pues es gente que prefiere plata o plomo. Y ahí la lleva, ¿no? Pero detrás de todo dices, ¿cómo es posible que con tanta militarización, con el fortalecimiento del ejército, de la marina y con una corporación élite como la Guardia Nacional, tengamos más asesinatos en estos 4 años y medio en promedio que en los 6 años de Peña Nieto y en los otros 6 años de Felipe Calderón, que es el que carga con todo el estigma de haber provocado pues este infierno, entre comillas, en las disputas entre los cárteles, ¿no? Pero sí, sí llama mucho la atención. Mire, seguramente le preguntaron a López Obrador en la mañana y respondió y seguramente dijo lo mismo de siempre, que van los delitos a la baja y que lo que está pasando es una herencia del pasado. Pero creo que sí, pues qué triste, ¿no? Por ver todo el gasto que se ha hecho y encontrar estos resultados que son un rotundo fracaso, no hay de otra.
Pues ahí está, Mario, el testimonio, y seguramente así seguirá. Lo más dramático de todo esto es que podemos asegurar que el día de hoy va a haber más de 90 homicidios en nuestro país.
Entre 80 y 90.
Hoy, que estamos aquí, diario. Estamos aquí platicando con ustedes, recibiendo sus mensajes, podemos decir sin que seamos adivinos, en un rato van a estar matando gente, van a matar alrededor de 90 personas, en Veracruz o en Guanajuato, en Colima, en Jalisco, donde sea, pero los van a matar.
Y a lo mejor muchas autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a lo mejor se dan el consuelo, entre comillas, de decir, no le hace, se están matando entre los malos. Así es de que tranquilos, estamos, ¿cómo se diría?, depurando a la sociedad. No lo dudé, que es el discurso, pero es un discurso engañoso y truqueado totalmente. Porque si bien el 80% más o menos sí tienen que ver con el crimen, o con la delincuencia, o con venganzas, pues ¿qué le dices a las familias de esos, de esas malas personas? A los hijos, a las esposas, a los papás, ¿qué les dices?
Fracasamos y ahí están las consecuencias. Pues no hay palabras. Simple y sencillamente, pues es un dolor que se extiende. Y sin mencionar todo el tema de los desaparecidos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y la violencia diaria, la que se genera en asaltos, en amenazas, en broncas cotidianas.
Sí, esto no tiene nada. Estos son los contables. Los que, digamos,
ya están en el papelito.
Están en el registro civil o en ciencias forenses. ¿Qué pasa con todos los que están en las fosas? Todos los que están desaparecidos. Ay, nomás para que le eche cuentas, ¿eh?
Bueno, pues muy fuerte el inicio del programa el día de hoy.
Y mire, es como un mal augurio. Porque es así como empezar mal el día y terminar mal en la noche.
Pero pues también es la realidad. Y eso por la estadística.
¿Ahí me entendiste?
Mario, no. Creo que
van a perder tus birrias,
es una mezcla muy dura esa. Bueno, y otro tema antes de irnos a la pausa, porque está el señor Luis Durán en controles y ya nos indica que es tiempo de hacer el primer corte. Pues sigue este incendio en el vertedero de Matatlán anoche.
Ya el colmo, ¿no?
No, sí, ya estamos. Bueno, y luego que porque se pelearon los pepenadores.
Oiga, tenemos
¿Cómo se pelean a cerillazos o qué?
Tenemos los bosques incendiados en Jalisco, y no estoy exagerando, porque van como 240 mil hectáreas afectadas en todo el país, y de esas 240 mil hectáreas quemadas, que hasta allí la autoridad dice, ay, pero son zacatitos, no son pastizales. Árboles grandes, dice, ay, hasta para eso no quieres perder. En Jalisco llevamos más de 100 mil, creo que 104 mil hectáreas, que representan tres veces el tamaño del bosque de la primavera, nomás para que usted lo dimensione. Y el colmo, oigan, incendio, forestal, no, en el basurero. Ay, ay, ay.
Pues ayer,
bomberos al ataque.
Sí, sí, la carga va sobre Protección Civil y bomberos de todos los municipios, están ahí trabajándole, más la unidad estatal, por aquí ya charló con el auditorio de Radio Metrópoli más temprano y con Griselda y con Víctor, el comandante, Víctor Hugo Roldán. Ayer pasaban un video, estaban en la noche ahí reunidos, pues en una suerte de carpa, Hugo Luna y
Sergio Chávez,
el alcalde de Tonalá.
Que la pregunta de por qué el jefe de gabinete, es que el Faro está entre la Ciudad de México y a lo mejor sí se fue a Monterrey.
Y también el secretario general de gobierno.
¿Ahí andaba?
¿No?
¿A dónde anda?
Creo que está pues en algún descanso.
¿En el 200 aniversario?
Anda de vacations, el Enrique Ibarra Pedrosa, sí.
Mira.
Entonces, pues, bueno, hicieron ahí el tema y, pues, haciendo la, no sé, mandando el mensaje de tranquilidad y de que se están ocupando del incendio, el alcalde, el jefe del gabinete, los que están chambeándole, pues, son los bomberos y los elementos de Protección Civil.
Como siempre.
Esperemos que rápido se pueda ya vencer esto.
Pero ¿a poco no es criminal? O sea, dices, maestros,
es como una ironía de la vida, Mario.
¿De qué nos cuidamos entonces ya?
Y sobre todo por el motivo, o sea, un conflicto entre los pepenadores. No, pues no manchen, no manchen, ya, vamos, hay que regresarnos a la doctrina.
Pues al bote, con la pena, sí. Al bote los que armaron eso.
Bien, 38-13-15-15, 38-13-14-21, Lulú Torres está atendiendo los teléfonos, nosotros estamos también viendo ya los mensajes que nos llegan desde WhatsApp en cualquier punto del mundo. Por aquí, miren, nos está escribiendo, bueno, no nos pone su nombre, pero la señora Lourdes Elizondo de Tonalá, Ivonne Viera, Gonzalo Quirós. Enseguida, nada más que termine la pausa, vamos a atender sus mensajes y también esperamos tener una entrevista que hemos preparado para ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Aquí están los mensajes de nuestro radio escuchas. Mario, me tomo oportunidad, porque si no después ya nomás no alcanzo, no da el tiempo. Dice por aquí Lupita Robledo, que siempre nos escucha. Muchas gracias, Lupita. Pocas veces nos escribe. Bueno, las veces que usted guste. Aquí está ya su mensaje leído. Ella nos comparte que es de Zacatecas, pero ama Guadalajara, que vive aquí desde hace muchos años. Y ayer le comentaron, y nos está compartiendo su reflexión, que en Jerez, Zacatecas, hubo una balacera porque agarraron a un dirigente grande. Pues, de la mafia, ¿verdad? Pero eso no se ha sabido nada. Soy de un pueblo muy pequeño en Zacatecas, jamás habían entrado ahí los narcos, tiene 2,000 habitantes, ahora andan ahí paseándose por su casa, van y vienen, a las 7 de la noche ya la gente se encierra. Entonces, ¿cómo le creemos al gobierno federal que están bajando las cifras de todos los gobiernos morenistas? Han disparado muchísimo el crimen y nos reitera que nos desea lo mejor, igual para usted, señora Lupita Robledo. Lamentablemente el caso de Zacatecas, bueno, analizar cada estado requiere pues el tiempo y las circunstancias especiales que se viven, ¿no? En Zacatecas el gobierno de David Monreal pues no ha hecho, la verdad, nada para combatir la delincuencia y la criminalidad, y siendo un estado que es no nada más zona de producción y de trasiego de drogas, pues se está peleando muy fuerte entre varios grupos criminales, y eso les está costando en seguridad y en víctimas a los zacatecanos. La verdad, pues ya no hay manera de encontrar la calma. Bueno, ya incluso al iniciar la semana se daba cuenta de que había sido levantado, secuestrado por los criminales, un pariente de David Monreal, el gobernador de Zacatecas, también pariente por el lado materno de Ricardo Monreal, el senador. Sí, Zacatecas es uno de los estados que está viviendo una crisis, digamos, pico en materia de inseguridad. Por aquí la señora María Espinosa nos escribe, la disculpa del gobierno federal es compararse con otros gobiernos y el nosotros tenemos otros datos y no hace nada. Por aquí dice la señora Ana Rosa, otra manipulación más del presidente, quieren que los ministros de la Suprema Corte sean puestos por el pueblo, pero al candidato de Morena a la presidencia lo pone Andrés Manuel López Obrador y así mismo quiere hacer con la Suprema Corte, que el pueblo vote, pero él pone los candidatos. Tenemos un presidente astuto y brillante, pero en la manipulación y en la simulación. Es el comentario de la señora Ana Rosa. Por cierto, va a haber manifestación, ¿verdad?, para protestar contra las agresiones que se están sufriendo en la Suprema Corte. Eso va a ocurrir el próximo fin de semana. Pero todavía está por verse, ¿eh? Si me permiten, quiero hacerles una sugerencia. Pasen a Twitter en mi cuenta, en @jonasjal. Por ahí tengo una entrevista interesante con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con el especialista Guillermo Cepeda y con una doctora en Ciencias Políticas, Azul Aguiar, a propósito del tema, ¿conviene o no elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte? ¿Cuáles son las implicaciones de abrir a una elección popular todos estos cargos judiciales? No he encontrado ningún elemento que justifique lo que está proponiendo la presidencia y pues todos los simpatizantes del presidente en esa materia. Por aquí también José Hernández dice, lo que dice el presidente de elegir a los ministros de la Corte por voto popular, dice, soy licenciado, supongo que es contador, me declaro incompetente para ese tipo de elecciones. Imagínense, la mayoría de ciudadanos, ¿qué podemos saber de esas elecciones? Son tonterías, es lo que dice don José Hernández. Pues si es contador, hoy es el día del contador, don José. Felicidades a todos los contadores, a todos los que nos ayudan con ese diálogo inevitable con el sistema de administración tributaria. Por aquí dice Ricardo Martínez, que el gobierno no le dé vuelta con el incendio de Matatlán. Lo provocaron ellos mismos, Capsa Eagle ¿Sabes cuántos millones se ocupa para trasvasar a Picachos o al vertedero de Zapotlanejo esas miles de toneladas que metieron irregularmente? Es más económico quemarlas, como lo hicieron hace 20 años en la colonia Portillo López en Tlaquepaque con miles de llantas. Es lo que nos dice Ricardo Martínez. Bueno, es una hipótesis, don Ricardo. Yo también lo pensaba, fíjese, anoche cuando me enteraba del incendio en Matatlán, que pues no será que quieren deshacerse de la basura, pero el costo en temas ambientales es altísimo. Por aquí nos escribe Ivonne Viera, ¿será cierto o nos quieren atomorizar? Y nos comparte, pues un... de dispensarme. Este sí, aquí me vi sorprendido. Nos comparte un video, pues dispénseme, Ivonne, déjeme ver si el tiempo nos da para revisar el video. Si no, con mucho gusto lo abordamos después. El ingeniero Gonzalo Quirós: se está haciendo un gran esfuerzo, nos dice, para combatir la violencia. Ustedes deben entender que la tarea no es fácil. Tengan en cuenta que la violencia no se combate con violencia.
¿Pero para qué prometen otra cosa?
Ingeniero, hay una situación que no podemos obviar. Al Estado le toca por facultad, competencia y obligación darnos seguridad. Nosotros, los ciudadanos, no podemos hacer violencia por propia mano. No podemos decirle al vecino, me ofendiste y te la cobro. Le toca a la autoridad. Y pues ahí están las cifras. Ahora, pues sí, hay que tener paciencia, porque esto no se resuelve de un día para otro. Y cuando nos toque a nosotros la violencia, ¿qué vamos a hacer?
No, pero sí, vamos haciendo un análisis que me parece importante. ¿Cómo es posible que con la estrategia de militarización, los cárteles y la delincuencia se sigan dando entre ellos y contra la población?
Y creciendo
los asesinatos. No tiene sentido. Algo está mal, porque si hay estrategias, si hay países que han documentado programas para pacificar esas naciones, y se puede contar Italia y se puede contar Colombia para hacer algo más cercano. Por supuesto que ninguno lo hizo de un año para otro, pero las promesas de abrazos no balazos y la estrategia de ampliar y reforzar al ejército, a la marina o a la Guardia Nacional, y de haber prometido tantas cosas en campaña, y ahorita llegar y ya casi 5 años y decir, es la herencia, nosotros vamos para abajo.
Fíjate lo que nos dice también Quique López, nos escribe también en WhatsApp. ¿Qué organización contabiliza y hace públicas las cifras de violencia y muertes?
3.
¿Quién audita que los números sean reales?
Nadie.
Pues don Quique, pues el propio gobierno.
Pero sí tiene razón. Si lo que quiere decir es que hay un subregistro, efectivamente hay un subregistro, porque hay 3 maneras de estar documentando. Al final el INEGI es el que emite la cifra final, pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que todos los meses está documentando las estadísticas con base en lo que le reportan las procuradurías o fiscalías estatales. Entonces, sí es interesante, cuente con ello de que sí hay un subregistro, y ese subregistro es porque a veces algunas procuradurías no reportan el mes, o también porque no son contabilizados los cuerpos hallados en fosas, pero sí están ahí acumulándose en los institutos de ciencias forenses. Entonces, claro que hay un subregistro.
A propósito del tema de violencia, nos escribe Ignacio Hernández. Los homicidios favorecen a la política contra el gobierno actual porque la invocan con ímpetu para denostar a su adversario. Por tanto, como dicen los principios detectivescos, ¿quieren saber quién asesinó a la abuelita? Empiecen por indagar con los beneficiados de su muerte. Bueno, don Ignacio, a mí me parece que es precisamente a donde nos ha conducido la política de comunicación del gobierno federal, a hacer una lectura de la violencia y las muertes que se viven en nuestro país como un evento político y como un discurso de detractores y de adversarios y de los conservadores y de los neoliberales y de los que están contra la transformación. Los muertos ya no hablan y se van acumulando todos los días. Miguel Preciado: sería interesante conocer por transparencia cuánto gastó el gobierno del estado en la remodelación de esa escuela de Nuevo León. Saludos. Sí, don Miguel, nada más que ahí ese tema, habla usted de la apuesta del gobernador Enrique Alfaro con el gobernador de Nuevo León. Se supone que es un asunto privado,
sí,
que no se usó ni un centavo del erario, que es un tema, pues apostaron ellos a título personal. Por eso, por más que lo solicite por transparencia, no le va a aparecer nada.
Fíjate que me estoy acordando si Pablo Lemus fue el que apostó lo de la escuela.
No, fue Enrique Alfaro. Él mismo incluso compartió videos ahí mismo en la escuela en Monterrey, Nuevo León.
Porque lo que decían es, vamos a convocar a los amigos para que colaboren y pagar.
Sí, era un asunto de una apuesta de millones. Sí,
no del erario.
Pero el tema era de la bolsa privada. Por eso no se lo podemos preguntar a nadie en el gobierno del estado. Dice por aquí, no Elsa Díaz, fue un comentario diferente. Creo que en el caso de la venta de los boletos para el fútbol, obligatoriamente debían tener un número determinado para la venta al público de a pie, y no solo si sobraban. Bueno, lo que sí estoy seguro, Elsa Díaz, y para todos los interesados, es que habrá venta por internet. Y bueno, ya nuestros compañeros de deportes, Manuel Trujillo Soriano, Martín Navarro Vázquez, han documentado, pues, entrevistándolos a los propios interesados, que no hay venta para la afición, así que no desperdicien su tiempo, no se vayan al estadio, no están vendiendo. Lourdes Mendoza, el presidente López Obrador fue un magnífico candidato, pero es un pésimo presidente, de ocurrencia en ocurrencia, todas fuera de la ley, por sus pantalones quiere implementarlas, como por ejemplo, que el pueblo elija a los ministros. Es lo que nos está diciendo Lourdes Mendoza. Pepe Reyes, si los muertos en este sexenio son culpa de los adversarios del presidente, entonces los muertos de Peña Nieto fueron culpa de Morena. Qué bajo nivel si esto fuera verdad. Jonás Mario nos dice por aquí, Jorge Sánchez, claro que se puede acabar con la delincuencia en Singapur y no tan lejos en El Salvador, el presidente Bukele, pero aquí el inquilino de Palacio los apapacha porque son sus amigos. Es lo que dice Jorge Sánchez. Y dice por aquí José Aguilar, entonces, ¿para qué está el gobernador? Él no puede combatir la delincuencia porque de todo le echa la culpa al gobierno federal. No se ha escuchado que nombres Alfaro por el tema de la delincuencia. Don José, lo dijimos desde el principio, esta es una responsabilidad de las autoridades. Es tanto del municipio como del estado, igual de la federación. Además hay una condición particular, el apoyo federal se redujo en materia de presupuesto para apoyar la creación de la Guardia Nacional, y que sea la Guardia Nacional la que se ocupe de la, digamos, de la estrategia principal del combate a la violencia. Y hay que recordar que hay delitos federales y delitos locales.
Pero, ¿no? Pero más bien, se redujo los fondos para las policías de apoyo estatales y municipales. Se incrementó el fondo para la Guardia Nacional, que está más reforzada que nunca, que en este año se prevén 141,000 elementos, que la Guardia Nacional es prácticamente lo que algún momento fue la Policía Federal, pero que ahora reforzada con militares. Entonces, eso es evidente y se ha remarcado una y otra vez que la apuesta no fue reforzar a las policías, la apuesta fue crear una corporación élite que hasta el momento los resultados o las estadísticas de asesinatos no demuestran que fue un éxito, con la pena, pero pues es un fracaso. Si tu sexenio va a ser el más violento y creaste toda esa infraestructura, tanto física como humana, para dar una fortaleza a esta corporación y también al ejército, pues...
¿Fracasó?
O sea, ¿de qué otra manera le quieren llamar?
Carlos Sánchez también dice, ¿cómo se puede combatir la delincuencia organizada cuando el mismo presidente los defiende con uñas y dientes ante los gringos que amenazaron con detenerlos por terrorismo? Víctor Hugo Flores, ¿qué opinan de la porra naranja que se va a apoyar a las Chivas a Monterrey? ¿A quién le importa la seguridad? Bueno, pues a los que la estamos padeciendo. La delincuencia que hoy se vive es resultado de años atrás que se fueron preparando los muchachos con las omisiones de corrección de sus padres. A ellos también se les debe exigir que no lo ignoren cuando ven que sus hijos se meten en cosas que no deben, pero es más cómodo llevar la fiesta en paz si no sus hijos les pegan o los castigan, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Bueno, Adriana, tiene usted razón en términos de que el punto de origen pues es la propia célula familiar. Pero los hechos delictivos no se pueden justificar diciendo que en la casa no se hicieron bien las cosas. Jonás Mario, buenos días. ¿Cuál es el procedimiento para frenar o evitar que haya tantos motociclistas que provocan ruido con sus motos? Dice don Nacho.
Los que le modifican el escape y te pasan por un lado y todavía le aceleran, dices, híjole.
Pues mire, don Nacho, porque así se identifica en WhatsApp, pues estamos indefensos, ¿no? Sí hay una legislación municipal para multar por exceso de ruido, pero pues el motociclista pasa como...
No, ni lo alcanzan, pues ¿para qué?
Imagínese, ¿de qué hace el reporte? Estoy aquí en el cruce de Federalismo y Vallarta.
Reporte una moto que va pasando.
Estamos indefensos, tal cual. Por aquí nos escriben también... Desde Tonalá, dice, ojalá puedan canalizar este reporte en el fraccionamiento Vistas del Pedregal en Tonalá, en la calle Reina Cihualpili. Esto es entre Paseo de la Cascana y Jade. Hay bolsas de basura que tienen más de un mes ahí tiradas. Pasa el carretón de la basura y no se las llevan. Dicen que no las pueden recoger si nadie se las entrega. Ya hemos consultado con vecinos y nadie es responsable de las bolsas. ¿Pueden pasar ese reporte a Aseo Público de Tonalá? Pues con mucho gusto. Ya está pasado. Le repito el domicilio. Esto es fraccionamiento Vistas del Pedregal, calle Reina Cihualpili, entre Paseo de la Cascana y Jade. Ahí está, y nos comparten foto. Ahí están las bolsas de basura que más de un mes. Amigos de Zapopan, no hagan como que la Virgen les habla. Hay que llevarse la basura. Lilia Osorio, hay mucha interferencia. Bueno, espero, Lilia, que el servicio de internet ya se haya normalizado. Por aquí también nos dice Alfredo Martínez. Bukele, presidente de El Salvador, en uno o dos años redujo la tasa de homicidios a cero. En México, por el contrario, se disparó la violencia con el gobierno federal. ¿Qué diferencia entre un político que protege a su país y uno que se asocia a los criminales? Es el comentario de Alfredo Martínez. Nos dice el señor Luis Durán que es tiempo de pausa, ya regresamos. Bien, estamos de regreso en Foro y Fondo. Por aquí estoy, ahora sí que intercambiando comentarios jocosos con Mario Muñoz. Me encontraron ustedes al final de una carcajada. Pero hay otros comentarios, y esta también me movió un poco a risa. Nos escribe la señora Ana Rosa Márquez. Ni modo, señora Ana Rosa, dice. Oigan, ¿saben eso de actualizar de los datos de los jubilados? Todos tenemos que hacerlo, aunque mi pensión sea de 4,000 pesos. Sí, señora Ana Rosa. Aunque su pensión sea pequeña, tiene que actualizar sus datos. ¡Ojo! El tema es para los pensionados y jubilados en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Así que no vaya a haber confusión. Este es un trámite que el Sistema de Administración Tributaria les está obligando a hacer a todos los que trabajaron en el ámbito público y que hoy en el IPEJAL, pues deben actualizar sus datos. Tienen hasta el 26 de junio. Pero no está tan difícil, señora Ana Rosa y amigos que nos escuchan, si están en esa situación. Ya el propio Instituto de Pensiones advirtió que pueden hacerlo por WhatsApp, o que si quieren acudir, tienen dudas, ahí los están esperando en el edificio del IPEJAL para facilitarles todo. Ya nos está escribiendo ya la señora Ana Rosa. Insisto, este trámite es para los pensionados del IPEJAL, es lo que han estado dando a conocer. La señora Patricia Ramírez está muy enojada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que se tardaría todo un día en señalar uno a uno los problemas que se están generando. ¿Cuándo aceptará que le quedó grande la silla? Es lo que dice a Patricia Ramírez. Estimado Jonás y Mario, mi nombre es Daniel Contreras desde Michigan. Don Daniel, hace tiempo que no nos había escrito. Bueno, le mando un saludo muy cordial. Quiero comentar, dice don Daniel, que no es novedad que Movimiento Ciudadano se haya prostituido, es lo que dice. Ahora ya están de acuerdo con Morena. Desde el mismo momento en que el presidente López Obrador le dio a Nuevo León el permiso para que se instale Tesla y con el hecho de no haber lanzado candidatos a gobernador en el Estado de México y Coahuila. Así que seguramente veremos a un aliado más en la siguiente carrera presidencial. Es el comentario del señor Daniel Contreras. Pues mire, ya no hay que sorprendernos de nada, don Daniel, ¿eh? Yo le aseguro que puede haber muchas otras sorpresas en materia política.
Y tenemos llamadas telefónicas, gracias a José Luis Otelo, dice que si el gobierno y partido son irresponsables y ven por el pueblo, nosotros debemos ser igual que ellos y no ir a votar. No, don José Luis, pues va a llegar cualquiera. Hay que ir a votar por los mejores candidatos y hay que buscarle no irnos también por la ola que detonan algunos personajes por la fama, ¿no?
Finalmente, Mario, y esto es importante de decirlo, ahora que no estamos en tiempo de campañas, es la única oportunidad que tenemos de incidir en la vida pública, la votación. Es la única que nos concede la ley, porque una vez ya instalados en el gobierno, pataleamos y nos manifestamos y nos quejamos, pero ya hacen lo que quieren. Es precisamente el día de la elección cuando cada ciudadano pues tiene la oportunidad de buscar al que le parece mejor o no dejar que llegue el que le parece más malo. Pues es una disyuntiva en la que estamos todos. Pues sí, lo mejor es ir a votar.
Pero fíjese, si hacemos un recuento, por Vicente Fox se votó por el cambio. Por Felipe Calderón, pues por lo que haya votado, dice que fue fraude. Por Peña Nieto se votó por la telenovela. Y por López Obrador se votó porque estábamos hartos de todos.
Y también por una esperanza de cambio.
Exacto. Y decir, ahí viene el verdadero cambio, porque este señor nos está prometiendo que va a sacar a México adelante. Y cuando uno va viendo cómo terminan los sexenios, pues yo creo que sí hay como una decepción generalizada hacia todos, ¿no?
Es que también se nos hace creer, Mario, y vivimos una ilusión falsa, de que en el proceso de elecciones se mejora todo, y no, las elecciones
que van a cambiar las cosas.
Las elecciones sirven para elegir gobernantes, nada más, y para elegir integrantes del poder legislativo, y nada más. Las personas llegan, se instalan en el cargo, y pues tienen la altísima responsabilidad de cumplir con lo que la ley les manda y con los compromisos que hicieron en campaña. Es que no hemos logrado superar, dar ese brinquito. En México tenemos que copiar los mecanismos de otros países y enfocarnos más en el desempeño de los gobernantes, no en las elecciones. Es que así el discurso se construye, es una ilusión falsa, insisto.
Y algo más aterrizado, ¿no? Me fallaste directamente a mí en lo que me prometiste, pelas. Y a revisar propuestas. Pero fíjese, cuando estaba el método de alcaldes de solo 3 años y váyase, todos prometían reelección, es que somos mexicanos cortoplacistas y el cortoplacismo no nos lleva a tener administraciones sólidas porque en 3 años no haces nada. ¿Cuántos quieren? ¿Otros 3? ¡Órale! 6 años con reelección. ¿Alguien tiene cambios tangibles de algún municipio? 2, ¿estaremos como para iniciar una reelección de la presidencia de la República para que sean 2 periodos? No sé si por 6 años.
Híjole,
o 4,
Mario,
como no, Estados Unidos.
No me asustes.
Pero es que es lo que dicen. Porque yo te aseguro que dentro de la cabeza de los presidentes es, pues es que en 6 años no se hace nada. Nomás ellos llenan esta bolsa izquierda y la derecha, pero pues la de atrás no alcanza.
No quisiera complejizar mucho las cosas, Mario, porque ciertamente sí tienen un sentido de cierta simplicidad. Pero a mí me parece que también es importante reactivar a la sociedad una mayor politización, una mayor exigencia al desempeño de quienes están en los cargos públicos, hacer más uso de nuestros... pues tenemos muchos mecanismos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum.
O sea, rollos.
Bueno, Mario.
Es
que hay que pedir que se simplifiquen los requisitos. Pero si la sociedad se organiza, si hay gente más participativa y más exigente incluso para revocarle el mandato a quienes están en el gobierno, no tenemos por qué esperar nada más a que haya elecciones.
Es que
ya están los mecanismos, lo que pasa es que los hacen tan rigurosos, son tantos los requisitos, pues es casi un asunto histórico ver que pudiera haber una revocación del mandato, hacer un plebiscito, una consulta popular, es casi imposible.
¿Sí? Pero fíjese, creo que hay un indicador importante cuando usted está escuchando a un político prometiendo. No se coma la demagogia de los políticos, porque esta administración federal, si algo le despunta, pues o brilla o tiene un maquillaje muy costoso, es la demagogia, lo que se prometió y lo que se finge que se está cumpliendo.
Bueno, ciertamente no es un asunto de resolver de un día para otro, pero de que hay mecanismos.
Ah, pero el reparto de billetes en los subsidios,
Eso ya, en los subsidios.
Bueno. Gustavo Gómez, el gobierno tiene los medios para parar tanta violencia, pero no quieren, y hay corrupción. ¿Por qué no le piden consejos al presidente de El Salvador? José Martínez, sobre la delincuencia, las obligaciones de los gobiernos de los estados, no le echen toda la culpa al gobierno federal. Don José, el detallito es que López Obrador ha asumido ser el responsable del fuero común y federal, él solito, él es el que presume que bajaron los robos, que bajaron todos los delitos del fuero común. A los presumes, pues hágase responsable, pero sí tiene razón usted, cada gobernador se debería ser responsable del fuero común junto con sus alcaldes. Saludos a Mari, dice que la Guardia Nacional, el Ejército y los policías están amarrados de las manos por los narcos. Gracias a Ramón Pérez, dice que reportan fuga de aguas negras en la colonia Benito Juárez en Zapopan. No y que ya lo arreglaron. Qué bueno, no sé si fue el CIAPA, seguramente. Carmen Prisú, ¿para qué piden que llamemos si no los leen? Ah, ¿qué pasó, Carmen? Buenos días. Saludos, Carmen.
Carmen, pero si todos los días estamos en contacto con usted y con todos nuestros radioescuchas.
Carmen, no se olvide que usted provoca celos en algunos radioescuchas porque dicen, otra vez Carmen Prisú, pero usted, si usted llama, aquí vamos a mencionar su comentario, como el de todos los que alcanzamos a leer o a atender. José Flores dice que el aficionado Chiva, que anda buscando boletos y no tiene dinero, que mejor no vaya, porque ahorita no se ven los revendedores. Es que todo es por internet. Benjamín García, el presidente López Obrador, siempre cambiando cifras. Luis Humberto López comenta que la Guardia Nacional es creada para someter a la población si no está de acuerdo con el régimen socialista de Morena. Martín Tejeda, por lo menos este presidente no ha mandado matar a un cardenal como lo hizo Carlos Salinas de Gortari.
Ay, jole. Ah, pues gracias. Entonces ya con eso ya la hicimos.
Pedro Gómez pregunta quién era García Luna, el jefe de la mafia, controlaba todo, pero era un corruptazo, por eso no había tanto problema. No creo que haya sido el tema, porque a lo mejor privilegiaron a algunos cárteles y a los otros les dieron, pero con todo. ¿Se acuerda de los Zetas?
Mario, yo quiero aprovechar porque la estoy debiendo desde hace días. Un saludo muy cordial al doctor Jaime Francisco Gómez Gómez. Él es catedrático en la Universidad de Guadalajara, un maestro muy, muy apreciado por sus alumnos, es funcionario universitario y nos hace el favor de escucharnos todos los días. Doctor Gómez Gómez, saludos muy cordiales desde Forma y Fondo.
Fuerte abrazo, maestro.
Y también el tiempo nos alcanza todavía para leer algunos mensajes. Carmen Robles, yo opino que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga lo mismo que Peña Nieto, que corra a todos los jueces y ponga a otros. Carmen no fue Peña Nieto, creo que usted tiene un dato equivocado y no fue a todos los jueces, fue a los ministros de la Suprema Corte y sí fue en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y Rosa Mora por aquí nos comparte un inserto de Mario Gallardo Mendiola. Gracias, señora Mora. En cuanto haya oportunidad, le damos lectura. Por aquí dice Jesús Chávez Galván. Quien quiere administrar un negocio en mal estado, empieza por poner las bases para que mejore. Lo preventivo antes de comprar dicho negocio, así también quien quiere administrar el país antes de participar, debió haber puesto las bases para que todo sea mejor. Bueno, es una crítica que hace el actual gobierno, seguramente por todos los pretextos que dan y que es una herencia. Se nos acaba el tiempo. Yo les deseo lo mejor en esta mañana de jueves. Aquí nos escucharemos mañana.
¡Arriba las Chivas!